Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje La Gran Transformación por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Todo el que esté aquí con una vida nueva, con una vida que agrada a Dios, con una vida que da gloria a Dios, con una vida que busca que en todo el Señor se lleve toda la gloria, es una vida que fue cambiada, transformada por el Señor Jesucristo. Es interesante que, hablando de una iglesia, como es la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo podía decir algo acerca de esto, de esa transformación que sufre la gente en estas palabras. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios declara, ese tipo de personas que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Qué lista de personas. Sin embargo, mi amigo, nosotros no estamos diciendo que nosotros nunca hemos sido parte de ese grupo de personas. Allí mismo el apóstol Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy aquí hay muchos que fueron tocados por el Evangelio del Señor Jesús y sus vidas dieron un giro de 180 grados. Y el tema del que yo quiero hablar en la mañana de hoy es el tema de la gran transformación. Dios está sumamente interesado en cambiar y transformar el corazón y la vida de los hombres. Ese es mi tema en esta mañana. El apóstol Pablo nos comparte una de las promesas más alentadoras en todo el Nuevo Testamento, cuando él decía: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el propósito de una promesa como esa es obvio: asentarnos en la verdad de que la obra de Dios en ninguno de los suyos se quedará por la mitad. Pero en esas palabras hay una enseñanza obvia y hay una enseñanza que quizás no se ve tan clara. Y es la enseñanza de que todavía nosotros no somos todo lo que nosotros debemos ser, ni todo lo que nosotros vamos a hacer. El que comenzó la obra, él la va a concluir, pero todavía no ha concluido. Y dice el texto que él la perfeccionará, esa obra, hasta el día de Jesucristo. En ese día la obra en cada uno de los hijos de Dios será completada y perfeccionada. Ese día debemos anhelarlo y esperarlo, el día de Jesucristo. Nadie entrará al cielo sin pasar por grandes transformaciones. Absolutamente nadie. Por eso Cristo decía que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Se necesita de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo espiritual. Y hay tres doctrinas que yo quisiera utilizar para mostrar el gran interés que Dios tiene en que seamos diferentes, en que seamos transformados: la doctrina de la conversión, la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. Veamos en primer lugar entonces la doctrina de la conversión, la conversión. Y en la conversión nosotros encontramos información en las Escrituras que nos dan las exhortaciones, los mandatos de Dios a que el hombre sea convertido. Y la Biblia también nos da ejemplos de personas que se han convertido. Y con ambas cosas nosotros podemos encontrar la información suficiente, obvia, clara, que nos muestra que Dios tiene interés en que no nos quedemos como estamos. En otras palabras, mi amigo, nadie nace siendo cristiano. Nadie sin una transformación entrará en el reino de los cielos. El hombre tiene que ser convertido, tiene que nacer de nuevo, tiene que arrepentirse necesariamente para poder ser salvo. Veamos algunos pasajes de las Escrituras, Hechos capítulo 3, versículo 19. La predicación apostólica, la predicación de los apóstoles, es la predicación que debe enseñarnos cuál es el contenido del Evangelio. Y parte de la predicación apostólica es el mensaje de que el hombre necesita convertirse. El versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hay un mandato, no es una opción. El apóstol predica a todos los hombres: arrepentíos y convertíos. ¿Cómo? Que tú no sabes lo que es la conversión, que tú no habías oído acerca de la conversión. Eso te revela a ti que tú no estás en el camino de la salvación. Porque nota cómo el apóstol Pedro, instruido por el Espíritu de Dios y por Cristo mismo, le dice a los hombres que para encontrar refrigerio y paz con Dios, para encontrar perdón de todos sus pecados, tienen que arrepentirse y convertirse. Todo el que va a entrar al cielo es porque se convirtió. Sin conversión, nadie entra al cielo. Y lo que se utiliza en la Escritura para hablar de la conversión es cómo el hombre se arrepiente de sus pecados, cómo el hombre deposita fe en el Señor Jesucristo. Y la palabra arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de mente, es un giro de 180 grados. La palabra conversión es un volverse de una senda hacia otra. Sin ese giro en tu vida, tú no eres salvo. Eso es lo que está hablando el texto. En el versículo 26, Pedro les dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿De qué el hombre tiene que convertirse? De su maldad. Y cada quien tiene maldad. El hombre nace con maldad en su corazón. Todos nacen en pecado. Dice Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno, que todos han pecado. Y que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios en el versículo 23 de Romanos. Todos están bajo el juicio y la ira de Dios por causa del pecado, pero hay una solución. Convertíos y arrepentíos. Todos tenemos maldades, todos tenemos que convertirnos. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 14, versículo 15, dice: diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Entonces Pablo, cuando está en Listra, dice: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, estaban siendo adorados, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuál era el contenido del mensaje del apóstol Pablo? Ustedes tienen que convertirse de las vanidades al Dios vivo. El hombre naturalmente cuando nace, no nace con Dios en el corazón. Nace con Dios fuera de él. Por eso la conversión es volverse de esas maldades, de esas vanidades, de esos ídolos a Dios. En el capítulo 26 encontramos a Pablo dando su testimonio. Y en ese proceso da el mensaje que le fue encomendado. Y en el versículo 18 de Hechos 26 dice que el mensaje es para que abras sus ojos de los pecadores, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si alguien no ha pasado por esa transformación de las tinieblas a la luz, esa persona no está salva todavía. Ese es el mensaje que se le encargó al apóstol Pablo a predicar. Tienes que traer a esas personas de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios. Y dice aquí la Escritura que la conversión es una conversión de una esclavitud con Satanás a mejor ser un siervo de Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Eso es conversión? Hay una vida nueva. Ezequiel 18:30. Este es el mensaje que Dios había dado al hombre, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. El mensaje es que el hombre tiene que convertirse. Por tanto, versículo 30, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. El pecado de tu corazón, si Dios no lo ha perdonado, si tú no te has convertido y por lo tanto Dios no lo ha perdonado, ese pecado te será causa de ruina, no solo en esta vida con las consecuencias que el pecado acarrea, sino sobre todo en la eternidad, en el día del juicio. Dice el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere. Si mueres en tus pecados, llevarás tus consecuencias. Yo no quiero la muerte del que muere, pero si mueres en tus pecados, llevarás las consecuencias. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Conviértete, mira, y vivirás. Entrega tu corazón al Señor, da un cambio. Vuélvete del pecado hacia Dios y verás que tú vas a vivir. ¿Por qué moriréis? Dice Dios, yo no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. El que se convierte va a vivir. El que no se convierte no llega. El que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Busca a Cristo y vivirás. De manera que es obvio, es evidente que Dios tiene sumo interés en que los hombres no se queden como están. Debe haber un cambio, debe haber una transformación en el corazón. Quien no se convierte no entra en el reino de Dios. Y la Biblia nos da ejemplos de personas que se convirtieron. La experiencia de la conversión es central en el Nuevo Testamento. Sin conversión no hay salvación. Veamos el ejemplo de los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y este tenemos un ejemplo de un grupo en una localidad, en una ciudad, la ciudad de Tesalónica, donde allí se convirtió este grupo de personas. ¿Y cómo fue que se convirtieron? Si uno busca en Hechos 17, dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, eso es Pablo que llega, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. ¿Cómo se convirtieron los tesalonicenses? Mira lo que Pablo dice, dice el texto, nosotros les declaramos y les expusimos por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Qué les explicaron? El Evangelio. Hay un mensaje que debe entrar en tu mente, que tú debes recibir y analizar, y ese mensaje te dice que tú eres pecador y tienes un problema con Dios. Que ese problema te puede acarrear la eternidad en el infierno si tú no lo resuelves. Pero que Dios hizo provisión en Cristo para la salvación de los pecadores y envió a Jesucristo a morir en la cruz después de haber vivido una vida perfecta en la tierra, cumpliendo la ley, para que aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo sean salvos, porque Él resucitó, garantía de que Dios recibió la vida de Cristo como lo suficiente y su muerte para la salvación de los pecadores. Lo que Pablo hizo fue predicarles eso. Y ellos creyeron. ¿Y qué pasó? Se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Sabes que tú tienes ídolos en tu corazón? ¿Tú tienes ídolos de los que tú tienes que volverte? Todo hombre se convierte de los ídolos a Dios. Pasa que uno tiene un ídolo, otro tiene otro. Pero cada quien ha tratado de llenar ese vacío de Dios con algo. Y cuando el hombre se convierte, debe destronar a esos ídolos y poner a Dios en el corazón. Eso es la conversión. Por eso dice, ellos están contando cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Hay un reporte, hay algo que se puede decir. Es que fulano no es el mismo. Yo te pregunto, ¿puede la gente decir de ti que tú no eres el mismo? ¿O los hombres te van a contestar con ironía? Ese, si ese está convertido, yo soy un santo, yo estoy en el cielo. Hermanos, es triste cuando uno escucha esos reportes. Porque cuando Dios hace una obra, los hombres se convierten. Hay una transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Dios hace una transformación. Algo tiene que pasar. Y el Señor no está interesado en una mera reforma externa. No, Él quiere un cambio en el corazón. Él quiere que hagamos las cosas de corazón. Por eso cuando Él salva a alguien, le cambia el corazón de piedra con el que nacemos por nuestro pecado y nos da un corazón sensible, un corazón espiritual. Eso es la conversión. Es un cambio milagroso, tan drástico y definitivo que la Biblia lo describe diciendo que nueva criatura es. Es una nueva creación. Pero con la conversión no es todo. Debemos pasar a la santificación. La doctrina de la santificación nos muestra que Dios sigue altamente interesado en cambiar y transformar nuestras vidas. La conversión es un gran cambio, pero eso solo en el inicio. La conversión fue un gran cambio, pero todavía hay más cambios que realizar. Tú eres el mismo desde cuando dijiste que te convertiste. Entonces debes sospechar de si realmente te convertiste a Jesucristo. Porque cuando Cristo convierte a alguien, lo coloca en el camino de la santificación. Noten el saludo que Pablo les dio a los corintios. Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Son santificados ya, pero llamados a ser santos. Todavía hay mucho más que hacer. El Espíritu Santo de Dios ha hecho una obra extraordinaria en el hombre, librándolo de la culpa y de la condenación del pecado, del dominio y de la esclavitud del pecado. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y a esa misma persona se le dice, andad pues en el Espíritu y no según los deseos de la carne. A la misma persona se le dicen las dos cosas. El que ha sido rescatado y salvado por Dios ahora tiene que vivir a la altura de su llamado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú dices que tú eres un convertido, debes andar a la altura de eso. Hay una transformación que se debe realizar en tu corazón. Segunda a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la santificación, el Espíritu nos está transformando todavía. La palabra de Dios nos está transformando continuamente. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros estamos en Cristo, no nos podemos dar el lujo de vivir como viven los que no conocen a Dios. Debemos ser distintos. Y a partir entonces del versículo 22, noten lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice ahora, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre murió, somos un nuevo hombre ahora. Practiquemos las costumbres que deben caracterizar a un nuevo hombre. Y da ejemplos, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y allí mismo hay otros temas. Tema de la ira en el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Te caracterizaba el dominio de la ira? Pues ahora hay otro hábito que debe sustituirlo. Más adelante dice en versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La actitud de perdón, de no tener amargura en el corazón. El que hurtaba en el versículo 28, no hurte más. Dios lo transformó, hay cambios que se producen, pero hay cambios que se van a seguir produciendo. Hay hábitos pecaminosos que debemos seguir desarraigando de nosotros hasta el día en que venga Jesucristo. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el versículo 8, dejad también vosotros, dejad estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros. Vestíos pues como escogidos de Dios, versículo 12. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Es que Dios está profundamente interesado en nuestra transformación. Dios no nos quiere dejar iguales. Y qué bueno que Dios nos suplió todo lo que necesitamos para lograrlo. Por eso un lenguaje como el de Pablo en Filipenses 3, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero la historia no termina ahí. Conversión, santificación, glorificación. Ni siquiera todos los cambios que podamos lograr en este mundo nos habrán llevado al punto donde Dios nos quiere. Y por eso la glorificación. Glorificación. Con todo y la transformación que ocurre en la conversión y los cambios en la santificación, Dios todavía continúa interesado en nuestra transformación. Todavía nos falta. Dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice, aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, seremos semejantes a Él. ¿Y cuándo? Dice, cuando Él se manifieste. ¿Cuándo ocurrirá este último y gran cambio final? Cuando Cristo se manifieste. Y el texto que leíamos al principio en Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Colosenses 3:4 nos dice la misma verdad. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Es una glorificación. ¿Cuándo? Cuando Cristo se manifieste. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 15, donde se habla un poco más detallado de esto. En el versículo 50, allí nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y en ese contexto se nos habla de la gran transformación final. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Será un acto instantáneo de Dios. Primero los Corintios 15 no solo está hablando de la resurrección. Noten. Él está hablando de algo que va más allá de la resurrección, porque es algo que le ocurrirá incluso a aquellos que estén vivos cuando Cristo vuelva. Y los que estén vivos cuando Cristo vuelva no van a resucitar. Ellos van a estar vivos. Pero ellos sí serán transformados. Ellos sí serán transformados. El texto dice, no todos dormiremos. Esos que estén vivos no tendrán que ser resucitados, pero serán glorificados. Ese acto instantáneo, como la regeneración, como la justificación, en un momento de clímax en nuestra redención, será algo glorioso. Los cuerpos desintegrados de los creyentes del pasado resucitarán, sus almas se unirán nuevamente a sus cuerpos. ¡Qué glorioso! Y dice Filipenses capítulo 3 versículo 21, que el cuerpo de la humillación nuestra será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya. Una transformación como solo Dios la puede hacer. Dios está interesado en nuestra transformación. Dios no nos dejará iguales. Y el cambio que ocurre dice que el cuerpo nuestro se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Ahora mismo estamos marcados por corrupción. Somos mortales, pero seremos transformados y estaremos fuera del alcance del dolor, de la enfermedad y de la muerte. El cambio será de deshonra a gloria, dice en el versículo 43. Y será un cuerpo espiritual adaptado para la vida en la gloria de Dios. ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar este interés de Dios en nuestra transformación? Bueno, por un lado, con respecto al tema de la conversión, significa que Dios está muy interesado en la transformación de los hombres. y por ende llama a los hombres a convertirse de los pecados a Él. Dios no quiere que te quedes como estás. Dios quiere realizar un gran cambio en ti. Y ese cambio, dice la Biblia, que es un cambio de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Tú no te has convertido todavía. El tema de la conversión es un tema de vida o muerte en las Escrituras. Por eso decía el Señor por medio del profeta: si tú no te vuelves pecador de tu camino, tú pagarás por tu pecado. Tú pagarás por tu pecado. La ira venidera será la porción de los que no se vuelven a Dios de todo corazón. Dice el Salmo 55:19: por cuanto no cambian ni temen a Dios, llevarán el pago y el juicio de Dios. No, yo me quedo como soy. Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Es que Dios te dice que tú eres pecador. Créele a Dios, porque con Él es que te la verás. Más bien di: conviérteme y seré convertido, como decía el profeta. Conviérteme, Señor, y seré convertido. Con respecto a la santificación, Dios está muy interesado en la transformación de los creyentes y por ende nos llama a santificarnos. Dios no quiere que nos quedemos como estamos. Dios quiere que tú sustituyas los hábitos pecaminosos por hábitos de santidad. Mi hermano, Dios quiere ver más cambios en ti. Usa los medios de la gracia. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para enseñar. Exponte la palabra de Dios para redarguir. ¿Por qué para redarguir? Porque cuando tú estás leyendo la Biblia, si tú la lees para otro, tú te vas a sentir muy bien con todo lo que tú lees. Pero si tú la lees para ti, lo que tú estás leyendo va a decir: mira, y eso eres tú. La estás leyendo para ti. Dios te está hablando de tu corazón para transformarte y señalarte las áreas que tú tienes que cambiar. No tengas miedo al autoexamen. Revísate. Con respecto a la glorificación, Dios está muy interesado en la transformación de los suyos y por ende los resucitará y glorificará el día de la segunda venida de Jesucristo. Dios no te va a dejar como tú estás. Nos transformará para la vida en el cielo. Y esa esperanza debe afectar nuestra vida ahora. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice allí Pablo cuando habla en 1 Corintios 15? Que nuestro servicio en el Señor no es en vano. Que todo lo que hagamos vale la pena.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.